finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en San Román de la Vega, León, en 1980. Estudió informática y trabaja de cartero rural. Como poeta ha colaborado en recitales, revistas y poemarios colectivos. Buenas noches, Abel Aparicio.
Hola, muy buenas noches.
Resides en Astorga y has vivido en grandes capitales como Madrid o Zaragoza. ¿Qué diferencia, a tu juicio, existe entre la capital y la vida rural?
Como en todo hay dos vertientes, la positiva, la negativa. Ahora resido en una ciudad que es Astorga, una ciudad pequeña, 10.000 habitantes, puede llamarse un pueblo grande. Y yo soy de un pueblo de 400 habitantes, San Román de la Vega. Y como bien dices, pues residí primero en León, Madrid, Zaragoza. En las ciudades pequeñas como esta, o en los pueblos, yo creo que las cosas se saborean más. Y se saborean más por la calma, porque no es necesaria esa inmediatez, no es necesaria esa urgencia, no es necesario ese mirar el reloj constantemente. Entonces yo creo que cuanto más pequeño sea un sitio, más saboreas o más disfrutas o más piensas en lo que quieres hacer. Es verdad que tiene sus cosas negativas, que muchas veces son las faltas de actividades culturales, las faltas de alternativas. Pero si tú pones la balanza, yo creo que en mi caso sale positivo por eso, por saborear, por disfrutar la esencia de las cosas.
Si hablamos ahora, Abel, de los inicios en el despertar de tu poesía, habría que hablar del barrio Malasaña y del Club Bukowski, ¿no?
Sí, así es. Es un barrio que visité de nuevo hace 3 años y, como todo, ha cambiado para mal, porque lo que era un barrio... Vas a ir de fiesta, vas a tomar algo con sus vecinos, con sus vecinas. Cuando volví hace 3 años era ya una zona completamente turística, con los precios por las nubes, los bares que eran bares, como digo yo, bares auténticos. Ahora son bares muy caros, bares muy elitistas. Pero sí, ahí fue en aquellos años, 2007, 2008, en el Bar Bukowski Club de Madrid, calle San Vicente Ferrer, donde... Yo descubrí eso de las jam sessions. Yo no sabía que existía algo llamado jam session, y era que los parroquianos de los bares pues iban allí con sus poemas y los leían. Fue una forma de conocer a otra gente que también escribía, gente que llegó a conocerlos, a me explicaron sus experiencias, y pues empecé yo también a escribir mis poemas. Algún día me animé a leerlos, y hasta hoy, eso fue 2007, estamos en 2024. ¿Cómo va pasando el tiempo?
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué nos comunicarías?
Para mí es una forma de contar lo que sientes, de contar lo que vives, y también una forma de ordenar tus pensamientos. Yo lo he dicho más veces, y cuando me pregunto qué opino yo de este tema, porque siempre hay muchas vertientes, muchas variantes, y lo que hago es escribirlo, porque cuando lo escribes ya lo estás pensando concienzudamente, no es una idea que te vaya, te venga, te la lleve el viento. Cuando lo escribes estás de alguna manera obligándote a ordenar, y hacerlo en forma de poesía es algo más complicado, porque tienes que medir muy bien qué palabras eliges, es decir, tienes que ordenar muy bien tus pensamientos. Y para mí la poesía es eso, es una forma de ordenar los pensamientos, de plasmarlos en un papel, lo que pienso, lo que siento o lo que vivo.
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, a tu juicio, ¿podría ser el compromiso social?
En mi caso, sí. Yo respeto a la gente que escribe sobre la belleza del campo, el amor, que por supuesto yo también lo hago. En este cartero rural, por supuesto, también describo los paisajes en cada estación del año, cuando hace frío como era en invierno, cuando se pone el sol tarde en verano. O sea, hablo de paisajes, hablo de sentimientos. Pero yo creo que la poesía social es algo vital, y en mi obra siempre hay. De hecho, puede ser el hilo conductor. Este poemario, en el fondo, es un alegato a la defensa de los carteros rurales. Creo que pocas cosas más sociales hay que esas. Ahora que se nos llena la boca siempre de la España vaciada y del medio rural, y hacer congresos, y hacer simposios, y hacer charlas, pocas veces se pisa el terreno de lo que se habla. Y yo creo que este poemario es eso. Es una defensa del medio rural, a los carteros rurales, a las personas que viven en los pueblos, porque muchas veces se toman decisiones desde grandes urbes, y cuando llegas al pueblo dices, ostras, esto aquí no encaja. O lo que puede encajar en un pueblo de la costa valenciana, igual no encaja en la Serrina de Cuenca. Entonces es pisar el terreno, es conocer el terreno, y yo creo que esta poesía social, en este caso, lo que yo intento plasmar en este poemario, en Cartero Rural, es eso, es una defensa social, un alegato a las personas que viven en los pueblos. Aunque yo viva en una ciudad, insisto en esto, es una ciudad de 10.000 habitantes. En muchos lugares esto se llamaría un pueblo. Estos núcleos de población pequeños creo que son dignos de mencionar y de dar a conocer. Y como se hacen todas estas programas o procesos de hablar de la España vaciada, creo que lo mejor es pisar esa España vaciada.
Después hablaremos de ese último poemario tuyo, Cartero Rural. ¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no necesariamente?
Uf, buena pregunta. Pues yo creo que un poco sí que debes de tener, porque es muy diferente. Yo cuando mi anterior libro, ¿Dónde está nuestro pan?, era un libro de relatos, casi novela. Por los diferentes motivos ha tenido su pequeño público y me decían, escribe otro libro, escribe otro libro. Y a mucha gente le digo, ya tengo otro libro. Y le digo, es un poemario. Y me dicen, ah, vaya, es un poemario. O sea, mucha gente tiene como esa barrera hacia la poesía, pero yo creo que en la poesía hay muchas formas de poesía, como hay muchos estilos de música, hay muchos estilos de pintura, hay muchos estilos de muchas cosas, y la poesía, pues hay una poesía que es muy metafísica, una poesía que es más directa, una poesía que es más sencilla, otra que es más rebuscada. Sí, es verdad que cuando hablas de poesía crea como una especie de, no de rechazo, pero sí como de alarma, precaución. Y yo animo a todas las personas a que se acerquen a la poesía, porque no toda es esa que dices, no lo entiendo. Aunque también un poema, como un cuadro, como una canción, para cada uno o para cada una puede significar una cosa. De hecho, si tú lees un poema con 25 años y el mismo lo lees a los 35, te puede transmitir cosas diferentes. O si lo lees en un momento de tu vida bueno o un momento de tu vida malo, pues puede significar cosas diferentes. Pero sí, sí, es verdad que yo creo que para leer poesía tienes que estar concienciado de que vas a leer poesía.
Si hablamos ahora de poetas preferidos o preferentes, en tu caso, ¿puede ser uno de ellos Miguel Hernández?
Es mi poeta referente, es mi poeta referencia por sus orígenes, por supuesto, y por su escritura, por su forma de vivir lo que vivió, por su forma de entender el mundo. Hay otros muchos, otras muchas, pero yo creo que Miguel Hernández para mí es el poeta al que más recurro, el que más leo y releo y el que más intento comprender y entender de su vida, de su llegada a Madrid, de su arresto, de su prisión, de su muerte. Para mí, personalmente, es el referente.
Si hablamos ahora de las características de tu poesía, me imagino, como has comentado, habría que hablar de lo colectivo, de la despoblación y de qué más.
Pues lo de colectivo, como bien dices, la despoblación, como bien dices, de disfrutar de cada momento. Hay varios poemas que plasman eso. De lo que estás viendo, disfrutar lo que estás viendo en ese momento, de analizar por qué una cosa es de una manera y no es de otra manera. Lo pongo en un poema que es el disfrutar de lo cotidiano. Es bueno disfrutar de eso. Muchas veces pensamos en, pues este fin de semana voy a hacer esto, el próximo mes me voy a ir de vacaciones. Y yo intento poner ese freno de decir, ¿por qué no te detienes? ¿Por qué no paras el reloj y disfrutas de este momento? Intento plasmar eso también en el poemario, de lo que me encuentro de hablar con la gente. No puedes hablar con todo el mundo todo el rato, porque el tiempo es el que es y tienes que trabajar y entregar cartas y paquetes, pero cuando tienes ese tiempo intento hablar con las personas a las que les entrego las cartas o los paquetes, que tienen ganas de hablar y te cuentan. Va un poco en torno a eso, de disfrutar de lo que estás haciendo y no tener siempre esa prisa, ese plan a futuro, porque como todo se pasa dices, vale, ahora ya está. ¿Qué ha pasado? Disfruta del momento.
Quizás Abel haya algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Abel Aparicio? ¿Qué les podríamos comunicar?
Pues yo lo que hago es repartir, observar, memorizar y luego al llegar a casa, cuando ya todo está en silencio, lo que me viene es plasmarlo en un papel. Eso día a día. Pues hay días que tiene inspiración, días que no tienes inspiración, días que escribes tres poemas, días que no escribes ninguno, semanas que no escribes ninguno. Pero todo lo que veo yo lo plasmo en un papel. Y cuando ya tengo un cierto volumen de poemarios, una idea común como es este poemario, como decía un escritor de esta tierra, Antonio Pereira, tiene cierto nombre en la literatura, él siempre decía que los libros hay que dejarlos macerar en un cajón un año. Dijo, tú cuando dejas algo escrito lo dejas reposar un año, que macere. Y al cabo del año lo sacas y lo miras con otra perspectiva. ¿Qué cambiarías? ¿Qué no cambiarías? ¿Qué mejorarías? ¿Qué eliminarías radicalmente? Entonces mi proceso es ese. Es lo que yo veo, lo que yo siento, lo escribo, lo dejo reposar, lo dejo que fermente y al cabo del año pues lo sacas otra vez y valoras. Porque hablo por mi experiencia, lo que hago así con la inmediatez de escribo esto, lo publico, escribo esto, lo recito. casi todas las cosas merecen cierto reposo.
Como hemos adelantado, tu último poemario es Cartero Rural, editorial Marciano Sonoro, publicado en 2024. ¿Pero qué diferencia hay entre este poemario y los libros anteriores, aunque ya has comentado algo?
Mis dos primeros poemarios, que son Tintero de Tierra y Alboradas en los Fogones del Pastor, yo suelo decir que no se los recomiendo ni a mi peor enemigo. Uno lo escribí en 2011 y otro en 2015, y no estoy yo muy contento. Con este sí estoy contento. Y luego, en cuanto a libros, tengo otro libro, un pequeño libro de viajes por el río que pasa por mi pueblo, es un río pequeño, el río Tuerto, por el río que me vio nacer y el río que me vio crecer. Digamos que mi obra más famosa, entre comillas, porque tampoco que fuera un boom literario, es ¿Dónde está nuestro pan?, es un libro de relatos, es centrado en las mujeres mineras. No siempre, o muy pocas veces, o casi nunca, nos hablaron de las mujeres mineras durante la guerra civil, la posguerra, dictadura franquista y casi hasta nuestros días. Esas tres, poesía, un pequeño libro de viajes y esa novela.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Pues he seleccionado uno que se titula Temblor de siglos. Y si parece, os paso a leer y luego explico un poquitín de qué va este poema, porque aunque dicen que los poemas no se explican, yo sí suelo pecar de explicaros. Me recibe a la puerta de su casa, con extrañeza observa, desconfía. Solo le traigo una carta que precisa su firma. Su boca, sus ojos, sus manos y sus piernas reflejan la oscuridad del desposeído. Nunca firmé una carta, apostilla esa anciana voz entre un temblor de siglos y mi mirada, entre tantas, de culpa. Y eso me ocurrió en un pueblo de una comarca de León, que es el Páramo, y le vi a firmar una carta certificada a una mujer anciana, yo calculo que unos 80, 85 años, que le pedí que firmara una carta certificada y la mujer se puso muy nerviosa. De hecho, hasta le temblaban las manos y me dijo exactamente eso. Nunca firmé una carta. Ahí, pues miré para mi interior, miré para alrededor y dije, esta mujer nunca firmó una carta porque siempre el hombre, siempre era el marido el que firmaba, el marido el que autorizaba, siempre era el hombre que tenía la última palabra y ella simplemente era una mujer que tenía miedo a firmar una carta certificada. Me hizo pensar mucho rato y básicamente toda la tarde que estuve repartiendo y al llegar a casa pues escribí algo muy similar a esto, luego lo modifiqué un poco, que esa era la idea de un poco se mea culpa, ¿no? Y un poco analizar de cuántas y cuántas mujeres no habrán firmado en su vida una carta o un texto por ese miedo, esa educación de décadas.
Abel, has afirmado que la poesía y la música van unidas y de hecho Javier Morán ha dedicado una canción a tu poesía, ¿no es así?
Así es un buen amigo Javi Morán que le pasé el poemario este verano y le dije, si te viene la iluminación y te hagas una canción, pues agradecido. Y sí, cogió cuatro poemas del libro, los enlazó, hizo una canción en la que, bueno, estoy también muy contento porque el inicio de esa canción recita a una niña de 11 años que es mi hija Irene. Entonces me hizo mucha ilusión. No solo por difundir el libro a través de la música, sí que es un altavoz que llega mucho más allá, sino porque lo hizo un amigo, lo hizo con mucho cariño, se ve en la canción y por lo que te dice ahora que también participa mi hija, entonces para mí es un motivo de orgullo.
Finalmente, ¿qué proyectos tienes como poeta para los meses venideros?
Pues ahora mismo estoy un poco en barbecho. Acabo de cosechar esta colecta de poemas y de versos y ahora mismo no tengo una idea clara. Ahora vamos a difundir, a distribuir este libro y esperemos que ya en la primavera, cuando haya pasado medio año más o menos, vuelva a tener otra idea.
Abel Aparicio, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
A vosotros por vuestra labor, vuestro trabajo y ánimo y a seguir ahí.